Tielemans, de Convergencia Social, primera mujer en el cargo. Además, diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Bien, buenos días también a ti.
Oiga, ¿cómo ha sido esto de ser la primera mujer en presidir una comisión que históricamente ha estado encabezada por hombres, diputada?
Bueno, en realidad resultó todo también un debate, un diálogo al momento de la votación. ¿Mm? Porque además hemos visto durante todo este tiempo, al menos que yo llevo de periodo, pero también las otras parlamentarias que estuvieron presentes, la diputada Sofía Sid, la diputada Camila Rojas, ¿sí?, que la Comisión de Hacienda no es un espacio en donde usualmente tenga presencia de mujeres siquiera. Y eso es porque tanto las bancadas deciden priorizar a otras personas. Mm. Estos son debates que se dan a la interna. Y resulta, claro, positivo en el sentido de que se abre la participación política de las mujeres, este cuestionamiento a que hay temas que están vetados para nosotras, que lo hemos dicho desde un inicio, ¿cierto?, que es importante que no existan roles tampoco en la política, temas dedicados a mujeres o temas dedicados, ¿cierto?, a hombres, y en este caso cuando estamos hablando de temas tan importantes como la definición de las prioridades en materia presupuestaria o la misma reforma tributaria. Sí. No puede ser, ¿cierto?, que sea un tema que no tenga participación política de mujeres. Entonces, en eso, como por un lado es positivo, pero también es bien insólito en pleno siglo XXI, ¿cierto?, sí, que tenga que pasar esto como un hecho histórico.
Es cierto lo que usted dice. Bueno, de hecho también hay cosas que se han generado en esta misma semana, como por ejemplo que la Comisión de Mujer y Equidad de Género sea presidida por un hombre. Cosas que van cambiando al interior de la corporación. Y a propósito de lo que usted decía al principio, diputada, ya para entrar en materia de lo que le compete, por cierto, a su propia comisión, pero da la impresión que el ambiente, particularmente en la corporación, al menos esta semana, no ha sido de los mejores. Hay cuestionamientos al presidente de la Cámara, Vladimir Mirosevic, con censura de por medio de algunos. ¿Qué está imperando hoy día? ¿El protagonismo, la falta de respeto, el denostar? ¿A qué lo atribuye usted, diputada Tielemans?
Bueno, hay un malestar, sin duda, uh-huh, y hay una crisis de legitimidad de la institución. Ahora, eso creo que en el último tiempo más bien se ha generado un ámbito, ¿cierto?, de malas relaciones también, en donde la política no es discusión solamente, ¿cierto?, uh-huh, sino ataques. Y además, a propósito de este tema, creo que no se hace con total transparencia el debate respecto, ¿cierto?, a los deberes y a lo que corresponde a la función de un legislador o legisladora. Y eso lo digo porque se pone en tela de juicio una cuestión que me parece importante avanzar, que tiene que ver con que se llegue a la hora, ¿cierto?, a la sala, el espacio en donde tomamos las decisiones, hay votaciones a veces al inicio de la sala. Me parece positivo que se vean sanciones, ¿cierto?, a ese respecto. Pero en cuanto a las otras temáticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las tareas de un parlamentario o parlamentaria, son bien diversas. No es solo estar en la sala escuchando los discursos del resto, sino que también atender audiencia. Muchas veces estamos en paralelo a la sala trabajando en comisiones, en votaciones. Entonces, a veces también hay que ser cuidadoso con tratar de buena manera, porque si no se entiende que primero están todos metidos en un mismo saco. Y yo creo que eso no es así. Hay parlamentarios que pueden, ¿cierto?, ser más irresponsables que otros, pero hay otros y otras que hacen su trabajo. Y de hecho, que también le ponen harto esfuerzo a que la política tenga un valor. Y eso creo que no debe ser denostado.
Perfecto. Entremos en materia, pues, diputada. Ayer se rechazó el proyecto de autopréstamo en la sala con amplio apoyo de parlamentarios. ¿Usted cree que debiera ocurrir lo mismo cuando alguno de sus pares quieran un par de semanas más reflotar el sexto retiro?
Sí, o sea, creo que esa debería ser el curso. Y lo digo en realidad en atención a dos cosas. Primero, porque tenemos una discusión de reforma de pensiones que están dando. Y dentro de la reforma hay una propuesta de autopréstamo responsable, acotada y más bien dirigida a integrar todos los aspectos de un sistema de pensiones. Y eso incorpora, en este caso, mecanismos que se han implementado también en otros países, pero de buena manera. No por fuera, ¿cierto?, una reforma constitucional, y además dentro de los contenidos, porque era un cúmulo de proyectos de ley que se juntaron, y dentro de ellos estaba un autopréstamo por el 100%, sí, en donde ni siquiera tenía tope, y tampoco había un mecanismo claro de devolución. Entonces, ese tipo de irresponsabilidad, a pesar de que genera mucha expectativa, porque la ciudadanía también necesita poder resolver problemas económicos diarios, y se generan expectativas respecto a estas medidas, pero que finalmente no resuelven el problema que hay.
A priori, le parecería,
en el contexto económico.
Sí, ¿le parecería irresponsable entonces que se reflotara este proyecto del sector retiro a usted?
Bueno, pero es que la verdad creo que esa es la agenda que han tenido unos sectores dentro del Congreso, que ha sido más bien encantar a la ciudadanía con discursos que a la hora de los que hubo no han sido verídicos, porque respecto a esto, a este tema en particular, una de las repercusiones más grandes en términos económicos que ha vivido la familia es el alza de los precios. Y esto va en directa relación con ellos, ¿cierto? El haber generado, por ejemplo, una propuesta del retiro o del autopréstamo al 100%, lo que venía como consecuencia era un alza de precios que ni siquiera hemos visto a la fecha en términos de repercusión. Entonces, yo creo que es importante tener en vista las expectativas que se generan y cómo uno es responsable fiscalmente con las propuestas que pone sobre la mesa.
A propósito de expectativas y harta expectativa en su comisión, la que usted preside, diputada Gael Yeomans, de lo que puede pasar con los diálogos tributarios, la reforma tributaria o el pacto tributario, si usted quiere llamarlo así, de lo que se viene para adelante luego que fuera rechazada esta reforma en la propia Cámara de Diputados. Se necesita un proyecto pro crecimiento y pro inversión, decía el otro día el presidente de la CPC, y el ministro de Hacienda decía que, bueno, hay que ser de uno y otro lado. ¿Se puede lograr consenso en esta materia? ¿Se pueden acercar posiciones? ¿Quién tiene que ceder a su juicio, diputada?
Bueno, creo primero que es importante ponernos de acuerdo en los objetivos. Y en esto también hay que recalcar que los años de bonanza para algunos han sido solo para unos pocos. La extrema desigualdad que tiene nuestro país, que seamos el segundo país más desigual de la OCDE, debe ser un objetivo que asumir en conjunto, y un objetivo de esta reforma tributaria. He visto propuestas que finalmente, en el caso, por ejemplo, del senador Macaya, el presidente de la UDI, señalan que no quieren que se afecte a los sectores medios, pero proponen, ¿cierto?, ampliar la base tributaria, en el caso del impuesto a la renta, afectando directamente a los sectores medios. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. ¿A quién se quiere realmente proteger?
Claro.
Claro.
Oiga, ¿y para usted cuáles son las líneas? Sí, ¿cuáles son las líneas rojas para usted, diputada, en este tema? Las que no pueden faltar. Los temas que no pueden estar afuera de del pacto tributario.
Tiene que haber una reformulación del impuesto a la renta. Creo que eso debe ser así, porque es la forma de que nuestro sistema sea más progresivo. A mi juicio, una línea roja respecto a la reforma tributaria es lograr el objetivo de hacerse cargo de la desigualdad. Ese debe ser un objetivo de la reforma tributaria. Y por otra parte, obviamente, tener más recaudación. Eso implica a quién le vamos a pedir que se ponga, ¿cierto? Esa es la pregunta. Y la respuesta debe ser al grupo de los más ricos en Chile, a los que más tienen.
¿También hay una línea roja para usted eso? ¿Recaudar quitándole o sacando a los más ricos?
O sea, yo lo pondría en términos positivos, ¿cierto? que los más ricos colaboren con el resto del país. Y eso lo digo porque por el criterio de desigualdad, de hacernos cargo de esta cifra dolorosa de ser el segundo país más desigual del mundo. Mira, al país le puede ir bien. Puede crecer económicamente. Lo importante es que todas y todos se vean también beneficiados de ese crecimiento. Y no solo unos pocos. De eso se trata. Entonces, la reforma tributaria es un espacio para discutir de justicia distributiva. Y por eso lo pongo como objetivo. Ahora, también me parece súper relevante y de alguna manera están conectados, no directamente, pero el combate a la evasión y la elusión es un punto elemental también de la reforma.
Permite recaudar acá, también, pues claro.
Claro, no. Y acá también hay que decirle a la ciudadanía, porque mira, a pesar de que los sectores de la oposición han dicho que están de acuerdo con avanzar en este tema, en particular, igual votaron en contra, por ejemplo, de tener una norma antielusiva que se vea desde un procedimiento administrativo, que lo vea el Servicio de Impuestos Internos, lo cual agilizaría muchísimo más los procedimientos. Y quitarle facultad al Servicio de Impuestos Internos, que más bien esa es la mirada que tiene el sector de la oposición, no tiene ningún sentido y va en dirección contraria al objetivo. Entonces, ahí yo también me pierdo de cuál realmente es la voluntad que existe. Si hay voluntad genuina, podemos avanzar. Y yo tengo toda la disposición, lo he conversado con los parlamentarios de la comisión de todos los sectores, de poder avanzar en una mesa de trabajo, porque el gobierno está sosteniendo un diálogo necesario con distintos actores. Pero el Congreso no puede quedar fuera de esa conversación. El Congreso debe ser partícipe de ella.
Diputada Gall-Yomans, antes de terminar, quería preguntarle, ¿usted ve espacio, usted de las partidarias, de que se adelante la meta de salario mínimo a 500 mil pesos antes que termine el mandato del presidente Boric? ¿En un año? ¿Qué es lo que está pidiendo la CUT?
Bueno, ojalá podamos cumplir cierto ese objetivo. No me cabe duda que sería una expectativa que podríamos tener toda y todo. Ahora, el tema es que sea lograble, y en eso, bueno, los compromisos que asume un gobierno deben ser compromisos que se puedan cumplir. Yo creo que en eso espero que siempre se va a trabajar con la mejor voluntad, no me cabe duda. Ahora, desde el gobierno hay muchos temas que resolver. Dentro de ello también está la reforma de pensiones, y sí, todo tiene relación. O sea, si uno sube salario mínimo, va a tener implicancias también en la reforma de pensiones.
Y va a tener implicancias en las micro o pequeñas empresas, que van a tener que absorber ese costo también, ¿no?
Claro, y por lo tanto habría que también generar mecanismos de respaldo. Entonces, por eso yo en esto me parece bien, sí, quiero decirlo, que la y los trabajadores tengan demandas, que tengan también solicitudes, parte de su deber de representación. Así como los empresarios, los grandes empresarios, también tienen sus inquietudes, está bien que la y los trabajadores lo tengan. Lo importante es que el gobierno logre, mediante el diálogo, poner puntos en común, así como se hizo con el salario mínimo. Sí. La primera, ¿cierto? Cuando ya el año pasado logró subir, y eso fue un acuerdo.
Así es. La diputada Gall-Yomans, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, conversando esta mañana con Radio Duna. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Muchas
suerte.
Gracias y que estés bien.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa en Google.